Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. José G. Otero, Corriendo Sobre 50, comienza ahora. Amigos del Correr del Running en Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio más de Corriendo Sobre 50, el episodio número 45. Estamos súper contentos y tenemos en el lado de allá, en el lado de americano, por allá, al señor José G. Otero.
¿Qué es lo que hay? Y tengo que corregirte algo, no solamente de Puerto Rico. Tenemos amigos en India, en Suiza, en Inglaterra, en todas partes del mundo, Uruguay, Venezuela, Colombia, México, por los Estados Unidos, vamos, tengo que corregirte. Un saludo a todos los que nos escuchan y gracias por la sintonía.
¿Cómo has estado esta semana desde la última vez que hablamos? Yo por lo menos ya estoy empezando a correr otra vez, ya me inscribí en el gimnasio.
Qué bueno, qué bueno. Eso es la que
estoy
hay.
Estoy volviendo otra vez al mambo, tú sabes, a cogerle un poquito de amor otra vez a esto. Tú por el lado de allá estás haciendo algo.
Sí, no. El martes mi jefe me sacó de la cosa esta de estar haciendo el trabajo de prácticamente de policía en el área de DC, porque tenemos una inspección la semana que viene y nada, estamos trabajando en eso y trabajando mucho, pero al fin pues ya tengo un horario más normal, tú sabes que...
Porque te iban a tener así hasta final de mayo, ¿verdad?
Sí, pero ya por lo menos la cosa ha sido más tranquila, aquí no hubo nada de disturbio, todo fue en paz, nada, y volvemos a lo normal. Y gracias a Dios, pues esta tarde vamos a volver a lo de nosotros también y tenemos una entrevista bien interesante y bien buena.
Sí, hoy tenemos invitados, así que no hablemos mucha baba antes de...
Exacto, vamos a lo que es.
Mira, hoy tenemos un amigo que es de acá, del área de Humacao, del área este.
Un caballito, mano, porque el hombre...
Estuvo haciendo un ultra en la isla de Tortola. Y ese queremos hablar con él porque... Yo me enteré que él lo había hecho porque otro compañero, otro amigo de nosotros, Javier Solís, un saludo para él, de Orbis, había posteado una felicitación.
y ya Javier se tiró al medio que te va a ser el sponsor tuyo para ir para allá, de sable, papito.
No, yo te deseo toda la suerte del mundo.
Yo te deseo que tú eres el que va para allá.
Estoy contigo de alma, corazón, y tú sabes que mis mejores pensamientos siempre han estado contigo, en las buenas y en las
si
malas.
Si te mueres en el medio del desierto, busco piedra y te entierro debajo de piedra. Tranquilo.
Me alegra que tengas un cariño especial por mí y por lo menos me pongas una piedra por lápida. Pero nada, yo te deseo lo mejor del mundo y si se te da. Sabes que tienes un cheerleader en Puerto Rico.
No. Hace falta más de tres para hacer el team. Así que, y Vlad está también metido en esto.
Ya le diste el nombre, pero espérate, déjame hablar primero a la cajera para presentarlo.
Dale.
Él estuvo haciendo el KMPG, déjame ver si KMPG Turtle Run, Churchill, de tortura, en la isla de Tortola. Solamente 33 millas, solamente.
Por ciento subiendo.
Sí, no, estoy buscando la información, pero quiero decirte todas las cosas. Estaba viendo el mapa de la carrera y eso es dándole la vuelta a la isla completa. O sea, que el hombre lo que se tiró fue un ultra de clase aparte. Así que tenemos en la tarde, noche de hoy, al amigo Blas Vega. Blas, saludo, bienvenido a Corriendo Sobre 50.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un
saludo, Blas.
Saludo. Ya lo me asustaste, Blas.
Gracias por la invitación.
No. Oye, por lo menos yo te sigo a ti en Facebook y vi la cómo fuiste entrenando y todas las millas que le estabas metiendo semanal. ¿Qué fue más duro, la cajera o el entrenamiento?
Bueno, lo que me encontré no era lo que me imaginaba. El entrenamiento fue normal para mí porque, pues, siempre me gusta correr, darme el reto de correr largas distancias, que fueron muchas largas, pero lo que me encontré no era lo que esperaba allá. Pero
okay, ¿qué tú esperabas?
Menos cuesta, tú sabes. Digo, no menos cuesta, menos inclinación, porque yo sabía que iba para un sitio. Yo sabía que iba para un sitio que era cuesta. Pero cuesta, le decimos acá. Yo cogí por risco.
Digo, montaña, subiendo.
No. De verdad, es otra cosa. El evento es otra cosa. No esperaba que fuera como fuera, pero...
Vamos a ponerle en números lo que Blas acaba de decir. Esta carrera, para que tengan los datos, esta carrera es de 33.74 millas. Tiene un total de subida, de ascenso, de 6.587 pies. Son 12.8 millas subiendo. Y 13.1, o sea, un medio maratón bajando, solamente es plano 7.5 millas. La subida más empinada tiene una inclinación de 33.3% y eso es en la milla 15.4, que ya uno está ahí esbaratadito,
sí, pidiendo, ya. Sí, tirando cambio.
Así que lo que Blas explica es que esto era... Grandes Ligas. Blas, ¿cómo tú te enteraste de esta carrera?
Pues yo siempre he estado pendiente a... Tú sabes, buscando en Facebook, porque a mí me gustan los retos, porque yo nunca me considero un atleta, porque de verdad no lo soy. Todo el mundo me dice que sí, pero yo... Pues, el estilo de mi vida no es de un atleta, que el que me conoce sabe que no es el más bueno.
Tú eres del Otero Academy.
Pero que me gustan los retos y tú sabes, y el que me dice que yo no puedo, pues me motiva más.
Y se te nota en el todo lo que tú das, pues tú no solamente corre, tú metes bicicleta, le das al nado, ¿sabes? Y heavy.
Mira, yo hice el Ironman de Puerto Rico y yo no tenía ni bicicleta ni una Google para nadar y yo me inscribí. Y todo el mundo yo nunca había hecho un triatlón. Y todo el mundo me dijo que yo estaba loco. Y yo, bueno, si me conoces, sabes que yo estoy loco. Pero lo voy a hacer y lo hice, que esa vez me entrenó Darwin, que le hice pasar muchos dolores de cabeza por mi estilo de mi vida como es, pero lo logré y lo hice. Bien, el Ironman es como yo digo, el Ironman 70.3 a mí me salió casi como en 4,000 pesos y fue aquí, porque yo compré bicicleta, zapatillas, todo. Pagué las clases de natación, yo nunca me había puesto una Google para nadar y punto, y me apunté y lo logré y lo hice.
Ven acá, ¿y tu estilo de vida cambió?
¿Cómo? No ha cambiado.
De alguna manera, porque cambia. No. ¿O no cambió?
No es el mismo. tú sabes, este, el vacilón. Digo, me gusta el vacilón, me, tú sabes, me gusta el vacilón, me gusta disfrutarme a mi manera la vida. Como desde, como, yo me creo un nene y no, ya no lo soy, pero...
¿Qué edad tú tienes?
46.
46, ah, ya tú estás llegando al grupo de nosotros, ya, sí. Ya te podemos inscribir.
Pero eso sí, cuando, no, que cuando digo entrenar, no fallo mis entrenamientos. Llegue como llegue, me amanezca como me amanezca. Esté como esté, voy a entrenar. Eso es para mí que, tú sabes, no, no falto. Eso es muy, muy importante para mí.
Pero cuando tú estabas buscando carrera y tú encontraste esta de del Tortola Torture, ¿tú ya tenías decidido que ibas a hacer un ultra o fue que la encontraste por casualidad y pues por casualidad es un ultra, vamos a meterle
de
mano?
Verdad no te puedo decir porque no recuerdo bien, porque este a mí me lo, este ultra fue antes, era para la pandemia, digo, el año pasado y pasó lo de la pandemia. Pero yo lo vi y como era tan jetante y me gustó hasta la insignia del signo de la muerte, que en verdad es, esa insignia le cae muy bien al evento, pues yo dije, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y como hice con el Ironman, quiero hacer el Ironman, me enviaron la, este, la aplicación para inscribirme. Como me dijo Darwin, te la envié para que la viera, no era para que te inscribiera.
Y te tiraste de pecho. ¡Pum!
Y me tiré de pecho porque fue así. Un domingo en casa encerrado, ¡pum! Con una tarjeta de crédito. Él me envía, me dice, mira, el Ironman está ahí, pa. Y yo vine a escribirle, le mandé la foto y le dije, mira, Darwin, estoy inscrito. Y ahí él me llamó, y yo no era que te inscribiera. Sí.
Tú eres igual que Manzano. Manzano hace eso con los ultras. Él dice, ah, me voy a tirar de pecho y yo me voy con él, pandesea. Vamos, que se joda.
Sí.
¿Qué pues así fue.
Cuando él dice Manzano es que él me inscribe y yo me tengo que tirar de pecho.
Pues así fue. Y entonces vi Tortola y me inscribí. Le dije, lo voy a hacer y me inscribí.
Tú dices que no era lo que tú esperabas. Por eso quiere decir que en tu entrenamiento tú... no le diste pensando en su vida, o sea, le diste distancia de terminar 30 y pico de millas, no, no pensando en que iban a haber una subida.
Saludos a Eddie, porque a Eddie le pasó lo mismo.
A mí me entrenó Gabriel Yao, que aquí se lo agradezco de verdad, porque yo he hecho ya 4 full marathon, hice 3 en un año. Mira, imagínate que gente, yo me creo una máquina, como me dice la gente. Y en los mismos 4 full yo llegaba bien malo. Temblando, me tiraba después de cruzar la meta, porque de verdad, mi mente nunca está a quitarme. Yo esta vez a mí los pies se me jajaron. En el sentido, sí, las bajadas, esas 13 millas bajadas, era una inclinación.
Las bajadas son más peligrosas que la subida.
Sí, la subida yo veía las altas y pues yo decía diache, pero las bajadas decía otra palabra, ¿entiendes? Sí.
No la no, puedes no, decir, aquí estamos.
No, yo decía puñeta, como me voy de boca.
No, así, no.
Y con la emergencia puesta bajando.
No.
Tú sabes, no podía correr. Yo venía a correr ya casi llegando al final. Y cuidado, porque de verdad no tenían final. Era algo bien, 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 bien fuerte. Pero Gabriel me envió los entrenamientos, los respeté, los hice. Y tú sabes, yo llegué bailando, como no sé si lo vieron. Yo, la jeva mía, Madeline, lo puso en Facebook. Yo llegué bailando, ella cuando me vio mis pies por debajo me dijo, cabrón, tú terminaste esto así. Y pero yo no pongo excusa, no me le tomé foto a los pies ni nada, no. Porque lo mío no es buscar excusa ni nada. Yo quería hacer 7 horas, hice 8 horas y 10, pero jamás en la vida iba a hacer 7 horas. de verdad, porque, pero Javon a mí me se lo agradezco a él, porque de verdad no estuve cansado en ningún momento, ni débil, de verdad, tú sabes.
¿Cuántas semanas tuviste de entrenamiento?
Yo estuve desde noviembre de entrenamiento, y la primera semana me doblé un tobillo. Que esa es la otra base mía, que se llama Toñín, el masajista. Yo no digo masajista, yo le digo, qué sé yo, ese tipo está brutal, el maestro. Yo me doblé un tobillo, que lo tenía como un jamón, todavía está hinchado. Pero él se portó bien conmigo, me dijo, yo te voy a llevar a que tú cruces eso, y me arregló el tobillo. Yo cogí sobre 1,100 millas para ese evento. Desde noviembre hasta el día antes de la cajera, que le metí como 8 millas allá en Tortola, y en un espacio que si tú lo ves, porque yo estaba en cuarentena, yo cogí al frente de mi habitación. 3 días,
Sí, eso te iba a preguntar, que vi que ellos te felicitaron. Sí. Aparte de que eras, al parecer, el único competidor internacional que tenían en la carrera, tuviste 4 días de cuarentena en Tortola. ¿Eso te lo estableció el gobierno de Tortola o la organización de la carrera?
Los dos. La carrera me exigió llegar 6 días antes. 6 días antes. Esto era un evento que yo lo iba a hacer en un weekend, tú sabes, yo me iba a viernes, porque como te dije, mi estilo de vida a mí no me importa, como que era antes de la cajera yo me mandé 1 litro de whisky el domingo cuando llegué, y el miércoles mandé a comprar una caja de cerveza, nos la bebimos a la jeva y yo, más estaba encejado con la jeva, sabes que no nos estábamos mirando más que televisión, tú sabes. Que...
No estaban viendo el
no, no vi la serie de Pablo Escobar completa y la del capo, pero también tú sabes. Y
no aprendió de Wilfredo Gómez.
Eso es falacia, de verdad que es falacia, porque tú sabes, de verdad me sentía bien fuerte, pero bien fuerte. Yo decía, la jalda, yo decía, contra, ¿cómo tú lo estás haciendo? Tú sabes, ay, toda la cajera fue solo.
Ah, no tuviste otro compañero que estuviera contigo, no. Por lo menos.
Ah, yo fui el último que salí del evento, porque acuérdate, yo no conozco a... la juta, yo dejé todo el mundo que se fuera al frente. Tú sabes, yo me fui atrás a la instrucción de que me dio Yabo, tú sabes, mi entrenador. El pace de él, no me descontrolé y veía que se iban despegando, pero después de las 12 millas,
sí, eso pasa.
Entramos a un camino porque tampoco era todo cemento y brea. Hubo una parte de 6 millas subiendo. Una persona me dijo, no te puedo decir exactamente las millas que fueron, pero fue camino de piedra, hoyo, bache.
Sí, sabes, como si estuviera corriendo en trail.
Y ahí, por ahí para arriba, casé como a 2. Digo, yo le digo casar porque, digo, yo no... Tampoco voy, en mi mente voy a ser el primero ni ser mejor que nadie. Pero cuando le iba pasando, yo te casé. Tú sabes, te casé y no me voy. Y ten por seguro que no dejé ninguno que me volviera a pasar.
¿Tienes idea de cuántas personas corrieron en total?
Lo que pasa es que lo corrieron entre grupos. Hubieron grupos de 3 personas que lo estaban haciendo. Fueron 32, si no me equivoco. 32 individual y se quitaron 9.
Wow.
Sí. Se me quitaron 9, yo llegué 10. Entiendo yo, porque sacando cuenta de todo, porque no vas a contar los que iban entre 3, porque contra. Ellos eran 3, yo era 1.
Sí, que cogen pero, más fresco, están corriendo, tú sabes, corren más.
No, sí, cada vez que se montaba, hacían el relevo, que lo hacían en ciertos oasis, porque yo no iba pendiente a eso tampoco. Yo veía que me pasaban por el lado y, con una fuerza y yo, tío, pero era que lo estaba haciendo entre tres.
Exacto.
Sí, pero yo creo que.
Okay, sí, que estaban en relevo.
Sí, en relevo. Y creo que yo me casé a dos grupos. No estoy seguro, porque es como yo digo, tú sabes, yo lo que quería era terminarlo y era el único boricua y quería llegar, tú sabes, claro, no estaba pendiente.
Qué bien.
Sí, no.
De hecho, la felicitación que yo estaba mencionando hace un rato que Javier Solís posteó en su página de Facebook, está en la página de internet, en el site de internet de la carrera, donde ellos mencionan cuáles son los ganadores, felicitan a todo el mundo. Y en específico mencionan, felicitamos a Blas Vega de Puerto Rico por ser el único internacional y que tuvo que pasar los 4 días de cuarentena. O sea,
sí, no es fácil.
Que no fue una notita escondida en una subpágina del site de ellos. Eso está en el reporte principal de la carrera. Blas, háblanos de la organización de la carrera, ¿cómo la encontraste? ¿Fue una carrera bien organizada? ¿Cómo te recibieron
demasiado,
allá?
Demasiado de buena. Me tenían una persona que hablaba español, porque yo siempre me copié en la clase de inglés desde primer grado hasta grado 12. Yo nunca, no sé español, inglés, un caray. Y me tenían una persona. Me fueron a buscar al hotel para llevarme la carrera. De verdad se portaron muy bien. Me asusté porque las primeras 10 millas no hubo oasis y entonces mi jeva Madeline me había comprado un cinturón. Yo entrené siempre con mochila porque como iba solo, pues entrenaba con mochila, pero la mochila me la tenían que estar arreglando. La parte de atrás estirándole los tirantes porque se abría. Y yo decidí, yo le dije, Madeline, pues aquí me caben dos botellas de agua y ya yo había practicado con ella que yo podía correr 6 millas porque en la página del evento decía cada 5 millas iba a haber, o 6 millas iba a haber un oasis. Y yo dije, pues yo llego con las dos botellitas y esto es nuevo y me queda bien. Y cuando salimos fueron las primeras 10 millas o 12, no había oasis. Yo me asusté. Yo dije, wow. Pero ahí es que viene la parte del que te estoy hablando del camino de tierra. Y yo le dije, mira, porque estaba la persona que habla español. Le dije, mira, no iba a haber oasis cada 5 millas. Me dijo, no te preocupes, que ahora sí. De ahora para abajo sí. Y de verdad sí.
Era desde la milla 10.
No, sí, pero que me preocupé porque. Yo veo a todo el mundo cuando vamos a salir, yo veo a todo el mundo con mochila y yo con un cinturón con dos botellitas. Yo dije, adiache, tú sabes.
No, es fuerte cuando, porque acuérdate, los oasis son los que le dan un aire a uno para seguir y ahí cuadra la cosa y sigue por abajo.
Óyeme bien, y entonces en la inscripción decían no gel, dos gel y eso, y yo fui sin gel. Yo llevaba en las primeras dos botellas, pues claro, traje el polvo ese mágico, como yo le digo, el Goodyear, que es el que yo uso para mis prácticas, pero eso era, se iba a acabar. Tú sabes, las dos botellas se iban a acabar de lo que yo usaba en el entrenamiento, porque habían dicho que, digo, yo había leído que no podías llevar más de, creo que 4 geles, porque eso era como, es como un survival, tú sabes.
Oye, yo te iba a preguntar, porque la cajera, primero, que es una isla en el Caribe, las temperaturas, ¿cómo fueron?
Tú sabes que cada vez que iba al oasis, ellos me decían, Puerto Rico es así, y yo... Esto no es Puerto Rico, esto está brutal. Hacía un calor, no hay palo, no hay sombra. En la carrera no hubo sombra más que por la mañana. Pues claro, salió a las 5:30 de la mañana, pero ya a las 9 estaba ese sol. No hay sombra ni nada. Pero como el entrenamiento, como yo sabía eso porque ya lo había leído, mi entrenamiento yo lo empezaba a las 8 de la mañana y yo corrí de Humacao a Fajardo como dos veces o tres. Y sabes que esa ruta no es muy... Sí,
es caliente.
Es caliente y es bien caliente y yo lo hice como tres veces.
Tú lo hiciste por la costa, me imagino. Que,
por
que
la costa, esa... sí. Family. Tú sabes, me decían, va, vete a las 6. Y yo, no, si allá, cuando me coge a lo difícil. Y no, y gracias a eso que tomé esa decisión de entrenar bajo el sol, de verdad que fue bien de ayuda, porque como te dije, yo no esperaba encontrarme lo que me encontré.
Enorme.
Yo en mi vida había visto yo coger, y te lo puedo decir así, coger el, por una pared, porque
sí.
allí no hay jarda, no hay guinda, allí son paredes.
Me imagino, porque a nosotros corrimos el ultra de DTR en Florida. Y cuando fuimos, pues la noche antes, pues llovió. Pero llovió, te digo, llovió a cántaro. Y en la cajera, pues nos encontramos, era un pantano. Estábamos corriendo en un pantano. Y mojarse los tenis. Tú sabes que son situaciones diferentes, pero que no es lo que tú te esperas. Tú esperas a contra. Voy a correr un ultra, va a estar nítido. No, cuando te encuentras todas esas cosas en el medio, pues ahí es que tú te das cuenta que pues nada, por eso uno entrena y por eso uno se prepara.
Hay que entrenar y de verdad, vuelvo te lo digo, tú sabes, a Yavo, a Toñín, a mi jeva, Madeline y a Pierlina, que fueron mi equipo. Y
sí, tu equipo, ese y, es el que está ahí contigo todo el tiempo.
No, y fueron, tacho, yo llegué al, ok, tenía los talones baratados, pero eso no era problema de ellos, tú sabes. Yo llegué con mi cuerpo fuerte y saludable, y como me han dicho, tienes que estar como un mes sin correr, ya yo estoy entrenando hoy mismo. Ya nadé, y el weekend pasado, tú sabes. Y a lo mejor es malo, pero es que no puedo estarme quieto en casa, tú sabes. Pero
es bajar la intensidad un poco, sí, y dejar que el cuerpo, exacto, se recupere.
Corro a 10, tú sabes, tranquilo. Me compré. Yo gasté 3 pares de tenis en este entrenamiento de 400 millas. Mis últimos tenis terminaron con 455 millas.
¿Qué tenis usa?
¿Qué tenis estaba usando?
Pues yo vivo enamorado de los Saucony. Cogí con Brooks porque me gustan los Brooks también.
Pero si notaste alguna diferencia entre las marcas, porque algunas veces... por lo menos yo y Manzano y mi esposa le gusta correr con Oca. A mí me gustan los Oca. Porque...
Oca yo ando con tacas. Si me pongo unos Oca, siento que ando con unas tacas puestas. Son demasiado altos, yo soy bajito. Y de verdad no me... Digo, me voy a la tienda, te lo digo, voy a la tienda. Y también a Chewy de La Meta, que... A mí, para mí vale mucho eso, tú sabes, el compañerismo y yo siempre le compro a él los tenis en La Meta de Metal en San Juan, porque él siempre, Blas, sí. Y Blas para aquí, Blas para acá, me ve por los eventos y me saluda, y él siempre, yo le pido consejo a él porque él sabe. Y entonces, cuando yo fui, él me de los Oca y yo, no, me los mido y cabiro con ellos y siento que me siento muy alto.
Dame decirte, son raros al principio porque yo pensaba lo mismo que tú. Pero para larga distancia, que es lo que cogemos, que a mí lo que me gusta son medios maratones para arriba. No, son, protegen más el pie. Y acuérdate... Tú eres igual que yo no, y Manzano, nosotros no vamos para romperle una marca o tiempo, no. Vamos para terminar.
Exacto.
Y lo que buscamos es que por lo menos yo quiero terminar, pero quiero terminar
no,
bien.
Yo no voy a terminar, yo no voy, Yo no voy para terminar, yo voy obligado. yo voy porque a ti se te
ocurre. No,
pero si por mí no, fuera. No,
y a mí me gusta, yo soy igual que tú, bla, a mí me gusta cuando alguien me dice nada, tú no vas, tacho, ahí es que no, papá, ahí es que me gusta.
Cuando yo dije que iba que quería coger un ultra, ¿qué? ¿Tú eres loco? Y que tú no puedes, tacho, cuando me dicen que no puedes, el Iron Man mismo, tú sabes. Me decían, pero tienes que hacer tirar a los pequeños, ¿cómo te vas a tirar el grande, el battle? Y yo, ¿por qué? Porque si alguien lo hace, es igual ahora. La motivación mía del desierto del Sahara, que voy a ir 2023, si digo, si papá Dios lo decide también, tú sabes.
Nos siempre, vemos allá, nos vamos a ver allá, tú verás.
Pues
la mejor de la suerte.
Pues,
manzanos a punto.
Si un hombre de 79 años lo terminó, que no sé qué año fue, que fue que yo lo vi en... Que ahí fue que yo dije, pues yo lo... Digo, no es que... Yo lo puedo hacer, dije.
Sí, pero mira, el de sable lo que tiene es un solo tramo malo. El gesto es bueno.
¿Cuál es?
Sí, desde la salida hasta la llegada.
No, es que yo, pues...
Es un solo tramo malo.
Es como yo digo ahora mismo. Digo, y le digo a las personas allegadas a mí. Tú sabes, los allegados y eso, porque no soy de frontear. Yo cogí en un sitio que nadie tiene que ser, tenerlos bien puestos para coger donde yo corrí. O sea, me las puedo echar, que yo hice un ultramaratón fuerte, pero fuerte de verdad, fuerte. Se quitaron 9, llegó uno y se desplomó y yo llegué bien, tú sabes.
Y bebiste cerveza después, me imagino.
Después yo me di un palo en la milla 30 de un fireball.
Oh, exacto, así que hay que hacerlo.
Sí, yo voy a disfrutar, digo, a mi manera. Pues es como todo el mundo me dice, ah, pero...
Yo no los quiero ver ustedes dos juntos.
Ya todo el mundo me dice, pues tú bebiendo siempre, que si esto, y yo, pues, que, pero cuando digo entrenar, pues entrenar. Y bebo, pero entreno, tú sabes, no fallo por jamás. Es como yo, mi trabajo, yo llevo 19 años en mi trabajo, yo nunca tengo una ausencia. Y el día que yo falte por llegar con la resaca, digo, por una resaca o algo, me voy a sentir mal porque soy irresponsable. Igual lo veo como he cogido esto de correr. Como todo el mundo, ah, no tengo tiempo. Y yo, tú tienes tiempo para ir a trabajar, ¿verdad? Pues puedes tener tiempo para sacar una hora o media hora para irte a ejercitarte. Si lo coges como compromiso del trabajo.
Ahora mismo salió hace poco, de hecho lo pusimos en la página, Manzano lo puso en la página de nosotros. Han hecho un estudio que la gente, tú sabes, cuando va ganando responsabilidad de trabajo, que si hijo, que si esto, pues baja la intensidad de hacer ejercicio. Y ahí es que vienen todo esto de las enfermedades, de todas las cosas. Si tú mantienes por lo menos semanalmente más de 5 horas dedicándole a hacer algún tipo de ejercicio, manteniéndote activo, corriendo, lo que haga, lo que te guste hacer, bicicleta, lo que sea, tu modo de vida no va a cambiar, va a estar igual. Y te vas a mantener, no importa que vayas adquiriendo edad. Y te digo, cuando tú ves que cuando llegan a 50, pues ahí es que se cae todo. Y si todo. No has hecho ejercicio nunca en tu vida y tratas de entonces hacer buena dieta, y es too late for that. Tú sabes, tú tienes que mantener un estilo de vida durante tu vida para que... Y yo creo como tú, que hay que darse la cerveza y hay que darse el palo y todo esto, porque eso es parte del balance.
Era, yo fui a la, porque yo tengo una nutricionista también de Las Piedras, Beltrán, y ella me dio una hoja, a la parte de la hoja atrás dice las 10 cosas que tú no debes comer ni puedes hacer. De esas 10 cosas estaba el alcohol y está en el primer lugar, ¿verdad?
Y la primera que uno tacha.
Pues, no, que decía alcohol. Coño, cuando tú cogías un quiz y sacabas una mala, tenías A.
Exacto, 90%.
90%, pues todo lo demás yo le respetaba, pero el alcohol pues tenía todavía.
Bueno, pero ella no te ella no especificó qué tipo de alcohol era, pues puede ser alcohol, alcohol de un tarde.
Yo fallaba en eso nada más, en el alcohol, todo lo demás se lo respetaba, mayonesa, que si grasa, que si harina, de todo. Yo, pues estoy bien porque tengo A, tengo más que una mala.
Tú y sabes, ella decía que no.
¿Cómo cuántas libras rebajaste en total entre el entrenamiento y la carrera?
¿Sabes que no rebajé? No rebajé porque no me...
¿Te quedaste
me
igual?
Quedé igual, porque no quité mi estilo de vida. Como te dije, solamente no fallaba en el entrenamiento, pero tampoco fallaba en mi estilo de vida de jangueo, de pasarla bien. Eso sí, me mantuve en un peso porque... Hello, yo pesaba antes 240 y pico libras, ahora peso 180. Pues me mantuve en mis 180 libras. Yo llegué hasta 174 una vez. 172, ¿qué quiere decir? Tú sabes que ese no es mi peso ideal, porque mi peso ideal es 166 por ahí. Pero como digo, yo siempre estoy a dieta en el sentido de que como por porciones, evito los fritos. Y yo no tomo refresco, eso hace daño, los refrescos. Yo es agua y para adelante. Y yo pensaba, yo dije, contra, me voy a secar. Y no me sequé.
Oye, qué bien. Mencionaste algo, que tú llegaste a pesar 240 libras.
Sí.
¿Eso fue una motivación que te dio a ti para entonces entrar a hacer ejercicio y empezar a hacer todos estos eventos y toda esta cosa?
Mira, si tuviera, para que tú veas, una cosa trae la otra, que me comentó un amigo mío, que él se llama Frankie. Yo no sé si ustedes conocen el Búho de Humacao, el frente de la universidad.
Sí, pues claro.
Pues allí nos pasamos bebiendo, cuando estaba abierto, y salió el 5K de los túneles Mount Nabo. Y ahí, okay. Y ahí entonces hicieron una apuesta y yo le dije, yo lo voy a hacer y voy a llegar primero que todos ustedes. Y yo nunca en mi vida había corrido. Te estoy hablando hace 16 años atrás, más o menos. No te puedo decir la fecha exacta. Y me los talé a todos. Me gané 150 pesos.
Tremenda motivación.
Y tú sabes que esa cajera era por la tarde. No sé si supiste de Mount Nabo, era la cajera era por la tarde.
Uf.
Y yo llevé una caja de cerveza y los que no iban a coger se la estaban bebiendo. Y yo me fui a beber con ellos. Yo dije, me va a beber la cerveza y yo también.
Lo que pasa es que tú tienes que tener una genética ya.
Eso me dice todo el mundo.
Predispuesta para este tipo de cosas.
Entonces, pero nada.
O sea, porque no es normal. Digo, el único que yo sabía que si no bebía no corría bien era Otero. Una vez le dio con correr sin beber. Y parecía un viejo de 80 corriendo y lento y paraba. Y dijo, voy a volver a beber. Y ahí empezó a correr de nuevo,
pero
no corría.
Te digo, por poco me muero.
Y no es broma y no es relajo. Yo se lo digo a todo el mundo. O sea, no es broma ni relajo. Él dijo, no voy a beber para ver si me pongo, ¿verdad?, más fit y puedo correr más rápido. Y estaba muerto, explotado. Y dijo, no, voy a volver a beber. Y ahí fue que cogió velocidad. No es un consejo que se lo damos a todo el mundo, pero en el caso de Blas y en el caso de Otero funciona.
No, la cuestión es, mira, yo me río porque... Acuérdate que pues, uno se pone el número en la camisa antes de la carrera, ¿verdad? Y en el grupo que estaba, pues yo estaba dándome la cerveza y un señor le dijo a otro y le dijo, ¿y ese va a coger y ese está bebiendo? A mí nunca se me olvida eso. Y entonces al que le dijo eso, es bien para mí, le dijo, ¿y él quiere llegar primero y que de todos ellos? Y dice, pero él está bebiendo y nada. Y cuando él llegó, porque el tipo iba a correr también. Y cuando él llegó, rápido preguntó por mí y el tipo le dijo, míralo allí, allí está bebiendo, él llegó primero que tú y llegó primero que tú también. ¿Cómo va a ser? Y dice, sí, míralo allí. O sea, y, pero no, no se debería. Digo, entiendo yo, pues, tú sabes, que yo no, ¿cómo te digo?
Nada, cada cual tiene su truco. Cada cual tiene su truco y cada, te digo, la genética... La genética de tuya definitivamente no es la misma que la de todo el mundo. Y la de Otero
en
tampoco.
Es mi forma de digo, hello, no es, mi vida no es el alcohol, tú sabes. Pero me gusta el tripeo, me gusta beber, me gusta vacilar y cojo en serio mis entrenamientos. Pero yo me gano mi satisfacción de cruzar una meta que me propongo y me gano los que dicen que no puedo, pues a eso es que yo les gano. Pero tú sabes, yo no quiero ser el número uno, ¡ah, diablo! Pero siempre luzco bien. Gracias.
No, es el reto ese de que uno dice, mira, ajá, esta distancia pues yo la quiero conquistar. Y es uno, no es en contra de nadie, porque...
No, exacto.
Yo no corro a 2:45 un maratón ni nada de eso, pero lo corro, lo puedo correr. Y nos propusimos correr ultra y lo hicimos también. Me gustan los... Ahora yo veo, estamos hablando, vacilando. Ese del desierto a mí me interesa, porque... pues ese
acompáñame, el 2023.
No, es que vamos para allá, y Manzano va también. Manzano dice así, pero Manzano es de los tipos que no echa para atrás.
El water boy.
Mira, habla. El
water boy.
Que son 100 millas.
Sí, yo lo inscribí a él en el ultra de Fort Lauderdale, a Manzano, y Manzano había cogido, lo más que había cogido eran 10 millas para esos días.
¿Eh?
18 millas, 18. Y nos fuimos y lo cogimos.
Claro.
Y terminamos el ultra y nos fuimos por Orlando para la casa de los hijos de él y la pasamos bien. Y fuimos a Disney, hicimos de todo.
Era mi primer.
Oye, Blas, para gente que esté, porque te soy sincero, yo no sabía de la carrera. Pero para gente que vaya a escuchar, el que esté escuchando el podcast y le interese la carrera, por eso que te hago estas preguntas acerca de la organización. A nivel de servicios médicos y ese tipo de cosas, ¿había asistencia en la ruta? ¿Si a ti te pasaba algo? Sí.
Había un médico en una guagua. El evento, demasiado, lo diría yo, bien cuidado. Porque acuérdate que, pensaba yo, es un evento que no lo hace tantas personas, pero hubo un médico por el camino y me lo encontré, hello, 10 veces, se paraba, bajaba el cristal, ¿cómo te sientes? Digo, en inglés, yo lo entendía y tenía el parcho de que era médico y iba para adelante.
Después de 25 millas, tú entendías cualquier cosa.
No, tú sabes. Oye, pero, y es como yo le digo, de verdad, en ningún momento me sentí mal.
Pero qué bien, porque tú sabes bien que en Puerto Rico hay un montón de carreras que tú no sabes si hay oficiales médicos ni nada.
No, pero me imagino yo que era un médico, porque... Estaba, tú sabes, la guagua estaba
jodida,
algo de una cruz, qué sé yo, pero andaba en una guagua y estuvieron muy pendientes, tú sabes, pero estuve...
A lo mejor te estaba vendiendo verduras.
No, a lo mejor, pero estuve mucha parte de las carreras solo, pero solito como chico.
Esa parte mental, ¿cómo fue, mano? La parte mental de tú estar... Porque ahí es donde se separan los hombres de los niños. ¿Tú sabes
qué? Lo que siempre he dicho en mis eventos así, grandes, tú eres un bocón y si tú no terminas esto, te van a pelar.
Esa era la mejor motivación.
No, y era así, fue así. Hay muchos que están...
Ven acá, ¿cómo es que los amigos tuyos te dicen, Kibron?
Ajá, Kibron. No, eso es que yo le digo, yo Yo soy el patrocinador de esa palabra, por no decir lo otro. Yo le digo, ok, bro, a todo el mundo, así, vacilando, digo, a mis amistades. Por
y las hijas del mal.
Y las hijas del mal. También, que ahora tal vez. Tú sabes, que lo coja personal, pues, que no lo coja en broma, como yo lo hago, pero yo tengo muchas mujeres que me ven por ahí, ¡hijo del mal! Es un vacilón. Yo mi vida es para pasarla feliz, bien y sin ofender a nadie. Si ofendo a alguien, que me lo diga y mejoramos y paramos. Pero lo mío es vacilar.
Chacho, ya, tú.
Oye, ¿verdad? Estoy viendo que también esa carrera tenía tenía tiempos de cortar gente, por lo que estoy viendo. Tenías que llegar a cierta hora, a cierto sí, sitio, si no te sale,
sí,
te sacaban.
Exacto, sí. Sí, el que hablaba español, por
ejemplo. Estoy viendo aquí que tenías que llegar a las 8:30 a la primera estación, a las 10 a la segunda, 10:30. Tenías que terminar a las 3 de la tarde obligado.
Sí, obligado. Sí, era obligado y creo que, bueno, por eso había mucha gente que se sentaba en los oasis. Y a mí me dijeron, mira, siéntate. Y yo, no, papi, yo vine a coger. Yo me recargaba, suspiraba, vámonos. Y me iba, tú sabes, porque de verdad lo quería hacer en el tiempo. Ay, me decían, vas a buen tiempo, tranquilo, vas a buen tiempo. Y yo, bueno, tú sabes.
Coño, pero llegaste 10.
¿Y el uso de la mascarilla tenía que ser al principio de la carrera nada más? ¿Cómo bregaron con lo de la mascarilla?
Sí, había que ponérsela. Entonces sí había alguien, pero eso se distorsionó después del segundo base. Porque
acuérdate. Imagínate.
Porque llegaba solo a los bases. No me entiendes. Y yo me la fui a poner, pero te lo digo, el segundo así me la fui a poner. Me dijeron, olvídate de eso. Entonces, digo, no me dijeron, olvídate de eso. Me dijeron, ay, coge. Oye, pero...
¿Tú entendiste
sí,
eso?
Entendí eso y no la volví a sacar. Pero en los así, muy bueno, tú sabes. Acuérdate que éramos pocas personas, pero muy bueno. Se lo distribuyeron bien. Al principio pues era agua y eso, hasta una pastilla de sal me tomé, que para el Iron Man yo las probé, que para el Iron Man me metí como 20 pastillas de sal, que no lo vuelvo a hacer de verdad, porque esta vez yo entrené y eso, yo nunca entrené con gel ni nada en mi entrenamiento.
A mí no me gusta, yo no sé a ti, pero a mí...
No, por eso, porque al principio pues, me dijeron, yo no siento que eso... A mí me da energía, tú sabes.
El sabor,
exacto. Y te queda eso en la boca. Sí, eso sí, yo no sé si ustedes conocen a JJ, que sí. Lo deben conocer.
Oh, claro, pues, la leyenda.
La leyenda, pues él me escribió, me habló antes del evento. Él es amigo mío y también uno coge todos los tips de los que saben. No, igual claro, que. Claro. Igual que José, el de la página Solo Running.
Sí, amigo de nosotros.
También se lo agradezco. Tú sabes, él me ha ayudado un montón. Y Darwin. Pero que JJ me dijo de las gomitas.
Sí, las gomitas son mejores. Son más.
Yo nunca había usado eso y había un bula y gomitas. Me eché como 10 en la carterita y me las metí. Y yo dije, bueno, vamos a seguir por aquí. Pero no era que me sentía mal, era. Yo decía, pues, José, porque él yo lo veía y JJ siempre. Y que las gomitas y las usé en las gomitas.
Nunca he usado Coca-Cola. Después de no. Cierta distancia, porque como no. Tiene la Coca-Cola, a mí me funciona. Coger una lata de Coca-Cola o lo que sea y bebérmela, porque como tiene mucho azúcar y de esto me da un empujón.
Te debe funcionar. Te debe funcionar, sí, pero yo no tomo refresco de verdad. No soy el amante de los refrescos. Te digo, yo nunca me tomo una Coca-Cola. Porque mi mamá era naturalista y yo lo que veía era jugo de manzana, guanábana, y el agua la hervía 5 veces y salía del filtro sin sabor. Pero que no soy, pero me han dicho que sí, que es bueno. Pero las gomitas, le cogí el de esto de, vi las gomitas y me eché y me entretuvieron. Como digo yo, me entretuvieron con ella en la boca, pero no llegué.
¿Dieron fruta, dieron fruta en el camino? ¿Te dieron fruta no. y cosas así?
Ah, sí, guineo. Sí, en una estación había guineo. Ah, y en otra, en la 30, habían chinas naranjas rajadas y también. Esas me metí como tres.
Pan, chacho, pan. Sí. En esa 30, sí. Imagínate, en la milla 30. Sí.
No, en la milla 30 me metí el palo de whisky. Fue en la de antes. En la de antes había en China, me acuerdo, y me chupé como, digo, los cajitos de eso, pam, pam, y seguí. Pero de verdad, mi cuerpo...
Te pregunto, porque nosotros hemos corrido otras carreras que cuando uno pues tarda más tiempo, pues como que ya están desmontando, no. Y cuando uno llega casi no hay nadie... ¿Cómo fue la experiencia tuya al final? ¿Estaban todos allí? ¿Te dieron tu medalla? ¿Hubo alguna celebración por parte de la carrera?
Había celebración, había Heineken, que fíjate, y para que tú veas, fue lo único que me puso malo. Que me tomé una Heineken al final y parece que la presión y de todo me puse mal.
Diablo.
Me puse mal. La jefa me dijo, eso fue la Heineken. Y después, pues, comí un poquito y cuando me fui para el hotel, que estuve allí un ratito porque me pegué a beber el presidente en el hotel y ahí me mejoré. Digo, no es que me puse bien grave, pero me puso un poquito malo. Pero de verdad, había Power A, y qué bueno, porque es el que yo uso acá. Yo, porque acuérdate, yo trabajo para Puerto Rico Coffee Roaster y eso es de Coca-Cola. Y hay que auspiciar lo de el que te da de comer. Y claro, yo el que pues, uso claro, es Power. Claro. Sí, oh. Yo uso Power y había Power. Y yo venía, llenaba mi botella, cogí una botella y me la zumbaba completa. Porque siempre escucho, es como yo cojo los tips. Yo voy, tú dices algo y yo veo que es cierto y lo pruebo. Llevo en todo el tiempo en los entrenamientos que lo escucho, no te metas mucha agua porque te vas a llenar.
Es verdad.
Métete suplemento, bebida. Y yo venía, había agua. Yo me daba el buche de agua, pero yo llenaba los dos candunguitos de Power y me mandaba un Power completito ahí porque el sol estaba brutal y me lo podía jampear completo.
Sí, eso es igual que, tú sabes, que uno empieza ya a comer algunas cosas después de la milla 10, porque si espera ya la milla 18, too late, porque ya ahí a la milla 18, pues ya empiezas a estar empty, y tú lo que quieres es mantenerte
sí.
igual todo
pero
el tiempo.
Pero es como te digo, que me asusté cuando al principio, que vi que hasta la milla 10 no había nada, que de verdad me asusté porque en el sentido que yo andaba con dos candonguitos. Yo dije, si es de cada 10 millas, porque al principio pues los dos candonguitos daban. Pero si después volvían 10 millas más, era la 20, yo dudo que me hubieran dado.
¿Recomiendas la carrera para otra gente en Puerto Rico? ¿O volverías con más gente de acá? ¿O vas a decir, como exacto, decía uno por ahí,
así mírame mismo, bien la cara? Aunque tú no lo creas, así le dije al del candidato.
Míramela bien.
Le dije, porque Tito Roja es de mi barrio y Dios lo tenga en la gloria de Dios. Y es mi amigo, digo, fue mi amigo y loco así como yo, y lo estimaba mucho porque era un tipo de pueblo. Para acá yo no vuelvo nunca en mi vida. Si vengo es a darle agua a los cogedores. Le dije al organizador porque se portó demasiado de bien conmigo. Me consiguió una persona que hablara español y el evento le quedó brutal. Tú sabes, bien, bien organizado, bien, tú sabes, no faltó nada.
Oye, Blas, ¿y cuál es el costo? Ajá. ¿El costo de cuánto fue la inscripción?
125.
Okay, no. Está muy bien.
Está bien, pero yo me jampié, yo me gasté como algunos 2,000 y pico, 3,000, porque, como te dije, eso era por un weekend. Con la pandemia todo cambió. yo tenía que comer del hotel, y tú sabes que las comidas de los hoteles... Sí, yo gastaba casi en comida 150 pesos diarios. Gasté en esos 6 días. En esos 6 días, porque había que desayunar, almorzar, wow, y comer.
Sí, que no más tenía prisa de salir para ningún lado.
Más la botella de whisky que compré en el aeropuerto, más el cispa de medalla, dos, porque era lo que podía entrar, un tuer de medalla, más hicimos una compra en un supermercado que salió en 100 pesos, tú sabes, pero es un evento, sin pandemia es un evento barato.
¿Y ya tú te habías vacunado?
Una, tenía una. Pero, para que lo escuchen, para que lo sepan, no es de deporte lo que te voy a decir, pero deberíamos coger el ejemplo de lugares como ese. En ese país habían 110 casos, hubieron, desde la pandemia, una sola muerte. Allí, si tú das positivo a COVID en tu casa, ponen un policía en la puerta. Tú no puedes salir. Como le dije a Madeline, gracias a Dios que yo me porto bien en la vida y no soy un delincuente. Porque yo estuve encerrado en un hotel con comida buena, aire, jeva al lado, televisor, una playa de frente. Y allí no es al garete como vienen aquí los turistas ni nada. Yo hice mi cuarentena encerrado. Encejado, pero encejado. Y un tipo que le gusta el vacilón como a mí, fue bien difícil.
Me imagino.
Y teniendo playa y sitio para conocer, ajá,
no encejado. No, y uno encerrado, pero encerrado, te estoy hablando encejado. La comida yo tenía que esperar que me la pusieran en una mesa. No la ponían, hello, porque no era una cárcel. Por debajo de la jeja, pero la ponía en una mesa, y me la cobraban. El tipo la ponía allí y se iba, yo salía afuera y la recogía.
Yeah,
no, pero eso se lo aplaudo a Tortola.
Oye,
se
lo aplaudo. ¿Tortola es británico o es...?
Británico. Y se lo aplaudo un montón porque quieren a su país y quieren a su gente y... Papi, el cuarto día que a mí me pusieron un chip. Al cuarto día de la tercera prueba como tal, porque yo fui con una prueba, llegué, me hicieron otra y el cuarto día me hicieron otra prueba. Me venían a buscar, me llevaron al hospital, me venían y me traían al hotel para el cuarto. Yo tuve que ir a un cuartel a quitarme el chip y la jeva, a quitarme el chip. Y la pulsera, y llenar, y ahí me dijeron, vete por ahí.
Vete, que estás libre.
Y yo, ¿para dónde carajo iré si me llenan la cajera? Yo en mi mente, pero fue así, tú sabes. Que eso hay que aplaudírselo como ellos que me felicitaron a mí, yo los felicito a ellos también en esa parte, porque quieren a su país y los protegen a los que viven.
Eso está muy
bien. No, demasiado de bien, tú sabes, seguí las reglas como ellos me felicitaron y con dolor, porque hello, un jangueador, que digo, no me creo más jangueador, pero me gusta, por eso yo corro, yo hice Colombia, hice Cuba, a mí la pandemia me afectó en el sentido porque yo tenía Tortola, tenía Chicago y quería hacer un Ironman en Colombia. Y con la pandemia, pues se chavaron esos tres. Pues como había ya pagado el de Tortola, pues se lo dejé stand-by, tú sabes. Y ellos me pidieron el reembolso y yo no. Digo, me podían dar el reembolso y yo dije, no, yo lo voy a hacer. Cuando ustedes abran, yo voy para allá.
Y así Chicago abrió ya, yo creo que.
Sí, abrió, sí. Pero fue que se me hizo tarde porque yo iba a entrar por charity.
Oh, ok.
Y entonces tenía que mandar unos emails y eso. Y qué bueno que no lo hice, porque de verdad, viajar con la pandemia ahora y tú tener el tipo de empleo que yo tengo, pues no es bueno, tú sabes, porque tengo que llegar a hacer cuarentena, pero el patrón no lo ve, tú sabes, el patrón no me necesita, ¿me entiendes? Y yo ahora, como también tenía en mente hacer, que ese lo quiero, antes del desierto del Sahara, o hago un full Ironman, o hago Brasil, que es el Challenger de Brasil, que son 5K, 10K, 21K y 42. Ese es el que quiero.
Sí, como el de, como Disney.
Sí, sí, lo que pasa es que yo fui a Miami, yo hice el de Miami y el de New York. Pero Estados Unidos, yo siento que estoy cogiendo aquí y americano, ¿no? Yo quiero ver otras personas, claro. Algo diferente. Y pues el de Disney, me habían dicho, pero si puede ir a Brasil, es en el Río de Janeiro, ahí en Orlando. Orlando he ido yo un par de veces. Ya, pues,
como sí, que sí, no le... es en la cuestión de... De hacerle el turismo a la misma vez
el turismo, sí, claro.
Que estás haciendo lo que te gusta, correr.
Yo hice un full en Jamaica, que eso estuvo brutal también. Y en Cuba no se lo recomiendo ni a mi peor amigo. En Cuba no vuelvo ni en mi vida vuelvo yo a Cuba. Me puedes regalar 20 pasajes y no vuelvo a Cuba.
Tan pero, mala fue la experiencia.
¿Qué? Cacho, mira, bye. Yo cogí 5K antes de cogerlo, porque para llegar a la cajera, uh-huh. A la salida, tuve que coger desde el hotel hasta la salida, porque no había nada. Cacho, Cuba fue, le caí mal, yo creo, no vuelvo para Varadero. Y está en el lado de Varadero, que es lo más bonito de allá, supuestamente, pero no vuelvo, Cuba... Tuve una mala experiencia. Bueno, en 13 millas, dos oasis.
Uf.
Dos oasis, papá.
No, está fuerte. Y en una isla que es caluroso.
¿Qué?
Uf.
Tacho. No. Y me invitan, porque acuérdate que cuando tú te inscribes en eso, te siguen enviando sí, email.
Siguen tirándote email y cosas así para que vuelvas.
Pero se lo escribo a sí mismo. Yo para allá no vuelvo ni en mi vida y eso fue el peor lo que yo he hecho. Se lo escribo para que lo sepan. Porque ni hacer las necesidades de uno me dejaron hacer.
Yeah.
Aunque tú no lo creas, en el hotel que salí a la carrera, como yo no me estaba quedando, yo fui ahí cuando uno, por lo menos yo, cada carrera, pues yo siempre descargo, sí, hago sí. Mis necesidades. Uh-huh. Y me dijeron, yo mira, voy para... No, busca papel de periódico y vete por el monte, aunque tú no lo creas, en ese evento. Y yo, ¿cómo? Y tú ahí a la gente, así, wow. Para el monte. Wow. Sí, bien brutal, ahí no vuelvo. Colombia me trataron muy bien. Y entonces, pues, hice New York también, pero no lo repito, no por malo, porque me encantó. Tú sabes lo que es correr por todo. Pero esperar una salida desde las 6 de la mañana para salir a las 10 de la mañana, no.
Sí, es duro.
Sí, eso está duro. No. Y en el frío.
Nosotros hicimos Nueva York. De Chicago te va a gustar. Chicago está uh-huh. Brutal. Okay. La Juta es muy buena, la organización es muy buena y te va a gustar. Pues nosotros hicimos Chicago también y es para mí uno de los mejores.
Sí, dicen eso. Pero vamos a ver si el año que viene, cuando abran la ¿cómo es? Las inscripciones, pues lo trataré porque yo me gustaría hacer los 6 maratones, eso. Pero sí. De verdad no son mi...
No es tu norte.
No, porque de verdad... Tengo que hacer Chicago y Boston, ¿verdad?
Chicago, Boston, Nueva York, Berlín.
Nueva York, pues lo que me interesa mucho es Tokio, Berlín y de todo eso, porque Estados Unidos de verdad no me atrae de ir, porque como es como aquí, ¿sabes? Es el mismo dólar, me gusta ir a sitios... No es raro porque ya el mundo se conoce completo, pues, pero...
No, nos encontramos allá en Morocco.
En Sable. ¿En dónde?
Vamos por ir para abajo y nos llevamos a Manzano, ¿para qué?
Por último, ya pegaron a decirme, echarme el miedo. Y si supieran que eso me ayudaba.
No, pero yo chequeé, de verdad, tiene más que un tramo que es malo. Que creo que tiene 50 kilómetros.
Desde la, desde la salida hasta la llegada.
No, pero es un solo tramo. Lo otro no, los otros son bregables.
Qué bueno.
Lo bueno es que, tienes, que te pones un seguro
todo
por
mi
si
apoyo.
Acaso te muere en la cajera.
Vale 6,000 pesos, ¿oíste? Eso es lo otro. Salen 6,000 pesos.
Sí.
Yo estoy muy contento que tú tengas esas metas. Puedes ir con Blas muy feliz. Estaremos informados. Tú me envías los informes y yo los posteo acá.
Tú sabes bien, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar.
Mira, ya tengo dos más.
Lo que pasa es que tú te crees que yo tengo 4 semanas o 5 semanas de vacaciones al año.
Pero eso es una semana.
Así por ti.
No, hay que para allá vamos por lo menos 15 días, porque hello.
No,
si vamos a ir para el otro lado del mundo, hay que vacilar por allá. Digo, no, por lo menos yo.
Hay que llegar al sur de España, de ahí brinca para Morocco. Pues de hecho, hay un par de sitios allí que son españoles, que son provincias españolas. Ajá. Y se va uno por ahí para abajo.
Ya lo estudiaré. Porque es el que yo puse, porque dicen que es el más malo del mundo. Y todo el mundo me dice, si tú haces eso, pues te puedes coronar el rey de Cogel y eso. Tú sabes, todas las cosas que dicen. Y me gusta el reto. Me gustan los retos y...
Es buena. Cuando estés ya ready para eso, nos escribe que volvemos a hacer otro.
Bueno, 2023, el año que viene.
Te estaremos siguiendo para volverte a entrevistar pasar un ratito bueno contigo.
Y de verdad se lo agradezco. Esto me motiva más y me siento un atleta. Pero yo no soy atleta.
Mira, el podcast de nosotros es para... Nosotros somos corredores normales que nos gustan los challenges. Y por eso es que ese es nuestro mensaje. Mire, tírese a correr, que mañana usted empieza por un 5K, después va a seguir subiendo y no se sabe las distancias que usted llega a lograr corriendo.
Yo empecé el 5K y ya voy por 50.
Exacto, sí. Es que es así. Esa es la motivación que el podcast de nosotros quiere llevarle a la gente normal, ¿no? Porque hay los elites, eso lo hacen porque tienen un propósito que es su trabajo para muchos
como
de ellos.
Como siempre he dicho, la meta que cruce un elite yo también la voy a cruzar.
Exacto.
Lo que pasa es que él la va a cruzar un poquito antes que yo, pero yo la voy a cruzar.
Eso es así.
Y se va a llevar la misma medalla que
sea. Exacto. A lo mejor no el dinero, pero por lo menos la misma medalla.
Pero la misma medalla, la misma medalla la va
sí,
a tener.
Y
pero...
el elite no se puede meter el six-pack de micro no. Ultra que yo me voy a beber el día antes y el día después.
Y el día después, exacto.
Y ya.
Y disfrutar y vacilar.
Exacto.
Le queremos dar las gracias a Blas por este tiempo que ha estado con nosotros ya. Así que vamos a romper récord en este. No, pero te agradecemos, Blas, que hayas estado con nosotros. Esta entrevista la tratamos varias veces. Sí. Así que por fin se nos dio y estamos bien contentos de haberte tenido con nosotros. Y vamos a estar pendientes de los futuros planes tuyos. Y si se da lo de Sables, pues estaremos también siguiéndote y Otero va contigo.
Y seguro tú mucho por él. También. Así que.
Como todo.
No, sí, yo correré para el trabajo.
Como todo está en manos de Dios, pero yo voy pasable.
Vamos para allá.
Tú sabes, si Dios me lo...
Y nosotros vamos a estar contigo.
Si Dios me da la vida, voy pasable. Aunque como fui ahora, te he lesionado, voy pasable porque como les dije, yo soy un bocón y ya yo dije que iba, pues tengo que ir.
Vamos para allá.
Pues dale, pa.
Vamos. Pues te damos las gracias y las gracias a la gente que nos sigue. Recuerde que estamos en todas las páginas de... en Facebook, en Twitter, en Instagram, en tu plataforma de podcast favorita, nos puedes conseguir como Corriendo Sobre 50. Así que no te olvides de seguirnos, darnos like y darle share a todo nuestro podcast. Este es el número 45, así que hay 44 más que te puedes poner a escuchar y aprender y reírte, porque hay de todo, desde educación hasta sinvergüencería con Otero. Así que gracias por todo, Blas. Un placer que hayas estado con nosotros.
Mucho gusto. Cuídense. Muchas gracias.
Gracias, Blas. Cuídate mucho.
Sí, señora. Así que, como dice el grito de guerra, esto fue...
Corriendo sobre 50. 50.